Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No sé si era con sus
gritos. Gonzalo Delgado.
Yo de caliente seguí sin mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Dieciséis del mediodía, muy buenos días para todos. En este ¿quién te dice? Kinder sorpresa que vamos a tener hoy. Arranca la Copa América, así que los muchachos van en camino para allá, así que tenemos una selección de convocados del medio local, como la de Bielsa en los amistosos. A mi derecha, el señor convocado, Jorge Bafico, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Majo?
Muy bien, vas a tener tu columna de hoy en el segundo bloque, como siempre. Sí. Pero aparte, te invitamos a la charla de arranque. Y a mi izquierda, el señor Jorge Valmeli.
Majo, atrapada entre dos Jorges hoy. Estamos ahí.
Momento, ¿eh? Un sándwich de Jorge.
El sándwich de Jorge.
Lo que más me sorprende de eso es que Jorge Bafico es más grande que vos. Vos sos más chico que yo incluso.
35 años.
Un niño.
Mucho más chico que yo.
35 pinos. Ahora me subió la edad por usar la palabra pinos. 35 pinos.
Sí. Ay, Mati también
Mati tiene
mete
35
un 35.
También,
Mati, ¿cómo nos ves? Vamos a estar remando estas próximas semanas, ¿eh?
Pero Mati es un adulto real, es un hombre de familia, viene a trabajar de mañana.
Viene a trabajar muy temprano, claro. Se levanta como a las 4 de la mañana.
Por eso.
Por favor, no, lo que más me sorprende es que vos sos joven y te llames Jorge.
¿Te sorprende el nombre? Sí. ¿Qué te provoca el nombre Jorge?
Me da señor grande.
¿Te da señor grande?
Me da respeto, me impone como Bafico. Me impone una presencia.
Es un nombre de otra época, Jorge.
Sí,
¿no?
¿Por qué te llamas Jorge?
Jorge es por mi tío, que se llamaba Jorge también. Y soy un firme defensor de la tradición de nombres hereditarios.
Ah.
No, exacto, sí, viejos valores. Los nombres quedan en la familia.
Se sientan ahí, viste,
En otra época, Majo, te cuento, ¿no? Antes de que viniera el cristianismo y barrera con todas nuestras tradiciones. Sí. En otra época, nosotros los romanos teníamos en nuestra casa un
nosotros
altar,
los romanos,
claro, sí, dedicado a nuestros ancestros.
Sí.
Y adorábamos esos ancestros. En un momento de eso se perdió, porque bueno, vino todo esto de este quilombo de cristianismo, etcétera. Una forma de venerar a nuestros ancestros es legarle los nombres a las generaciones venideras para que no olviden de dónde vienen. Ahora lo que pasa es que el padre moderno le quiere poner un nombre copado a sus hijos, ¿viste? Y se olvidaron de eso.
No
y ya
sé.
Va a volver esa tradición.
Tenemos un psicólogo en la sala. Yo creo que
está mal lo que digo,
está mal
lo que digo, toca yo.
Está muy bien eso, porque en realidad, Jorge, es verdad, es un nombre de otra época. Hoy los niños no se llaman Jorge, tienen otros nombres. Tampoco se llaman Juan, tampoco se llaman Héctor, ni Horacio, por ejemplo, ¿no?
Poco Washington, ¿no?
Sí, poco Washington, poco Rubén también.
Poco nombre con W, que era una gran tradición.
Y Rubén, ni te digo. Poco Rubén y poco Rubén.
Eso menos todavía. Pero hay algo que está muy bien, que es que en las otras épocas, en otros tiempos que ahora no es tan común, la cuestión del homenaje familiar estaba presente en los nombres, pero ahora también uno tiene que pensar hasta qué punto el que nace no viene cargado con una historia muy compleja. O sea, ese Jorge, en el caso del otro Jorge, no de mí mismo, viene del legado de un tío. En el caso mío, no viene ni siquiera legado de mi padre, que también se llamaba Jorge, sino de un tío de él.
Ustedes dos se llaman Jorge por
homenaje,
su tío.
En homenaje a familiares.
¿Tu tío, ¿qué te parece? Valmeli, tu tío, ¿ya había fallecido cuando te pusieron Jorge?
Mi tío había fallecido.
¡Ah! Eso me parece tremenda carga. ¿Y el tuyo, Jorge?
Era un tío abuelo, era el tío de mi padre, que era un nombre muy idealizado por mi padre, lo cual genera todo un ruido
en mi
cuando uno se analiza y lo ve, uno es producto de su historia. Y mucho más cuando ya viene con un nombre que no es propio, es el nombre de otro, ¿no? Y eso genera a veces muchos conflictos, ¿no?
A mí me parece que es una carga, ni te digo cuando falleció.
En el caso mío, muchas cosas que tenía ese tío idealizado por mi padre, yo las termino haciendo. Por ejemplo, pintar. Pero eso es un tema inconsciente, no es que uno vaya a ese lugar por gusto.
Claro. No, claro. Sí, pero a mí me gusta que la generación arranque de cero.
No arrancar nunca de cero, Majo, porque todos los nombres significan algo. ¿Vos te llamás María José? ¿Es por alguien en tu familia o no?
No, pero sí hay una tradición de que todas nos llamamos María.
Y bueno, María es un
María
nombre
Paula,
bastante...
María Cristina, María José, María de los Ángeles, María Victoria, y yo, en caso de ser madre biológica, iba a cortar esa tradición. Uh-huh. Creía, no, todavía no estaba muy segura, pero mis nombres no iban por ningún lado, menos que le pusiera como un segundo María, por la duda que, bueno, como para no cortar esa tradición.
Pero tu nombre no es un nombre nuevo, Majo, todo lo contrario. María, la Virgen...
No, es súper bíblico mi nombre, y mis padres no lo pensaron por eso.
Tenés mil temas para hablar de llamarse María, ¿no?
No, y llamarse María y José.
Y José están los dos juntos, son la sagrada familia.
Pero ¿había alguna tradición en la familia de por qué todas María?
No sé, porque aparte arranca con mi madre y mi tía y después baja hacia nosotras y todas Marías. Y conozco una familia en que pasa lo mismo con José, José Fernando, José Pablo, José no sé cuánto. Es un poco raro,
¿Es por un tema católico o es por una, no? Es una referencia velada a una sustancia, como esta canción?
No, nunca.
No es por ahí.
¿Qué estás queriendo decir?
Yo te pregunto. Yo te pregunto. Capaz es una referencia velada a algo.
No. Muy limpio, son mi familia, limpio.
Perfecto.
No, cero bíblico.
Pero que te digo
lo que a mí me gustaba era que mi padre decía que en su casa tenía las tres Marías. Eso me parecía tierno.
Es lindo, tres Marías.
Y me gustaba que el 15 de agosto, que antes, bueno, en España se festeja mucho, pero antes se celebraba en las familias el Día de las Marías. Y me regalaban un álbum de figuritas, nos juntábamos todas las Marías de la familia a comer un chocolate. Había como una celebración del Día de las Marías. Entonces eso estaba cargado de algo lindo para mí, llamarme María.
Claro.
Nunca lo pensé demasiado. Sé que si me hubiera llamado, si hubiera sido varón, me hubiera llamado Germán o Gonzalo. Y eso me gusta, pues Germán es un nombre que me gusta un montón.
No José.
No. Yo tenía el abuelo de una de mis mejores amigas que me decía, ¿pero cómo te llamas? ¿María o José? Me decía José, me decía Pepe, me quería poner... sí. Se hacía el gracioso cuando yo llamaba por teléfono.
Me gusta mucho para mujer José. Cuando le ponen el acento en la O, me encanta. Pero lo que te quiero decir es que, Majo, es inescapable que tu nombre remita a algo que no sos vos. A no ser que hagas como Elon Musk, que le puso uno de sus hijos 34X, arroba, no sé qué. A no ser que le pongas un nombre así, siempre va a remitir a algo que no sos vos y a una historia particular.
091995995. Tenía pensado preguntarles a ustedes sobre la terapia, pero acá llega un mensaje que dice: mi segundo nombre es Altidorio, por mi padre. Majito, tus nombres son hermosos. Sí, a mí me gusta mi nombre, sobre todo desde que me empezaron a decir Majo y se terminó el María José, excepto cuando mi madre estaba enojada. Altidorio, es lindo ese. Dice acá, cuando le meten el nombre de un familiar a un niño, además le están metiendo una carga de nombre de toda la historia de ese nombre, sí.
Porque si lo ves como una carga, sí, al revés, podés sentir que estás honrando a una persona, que estás agarrando sus mejores características, que es una persona muy querida y por algo lo querían rememorar. No me quiero ir muy intelectual, ¿no? Pero los egipcios, cuando los egipcios había algo catastrófico en su historia, no lo escribían, lo borraban. Entonces, a vos te pusieron el nombre de alguien querido, que quieren rememorar. Si hubiera sido una persona nefasta, no te hubieran puesto ese nombre. Se lo hubieran mandado al olvido.
Vos sabés que es raro, porque conozco una historia de una abuela que tenía un nombre y la abuela no era muy buena, y a la nieta o a la bisnieta le pusieron ese. Porque y es una carga...
Hay un libro de Salvador Dalí que se llama Diario de un Genio, donde él cuenta su genialidad, que no solamente tenía que ver con su arte y con Gala, que fue quien de alguna forma lo sostuvo en la vida, sino con su nombre, Salvador. Salvador era tenía que ver con su hermano muerto, un hermano que muere, creo que tenía una diferencia de edad de 7 años, si no me equivoco, y su madre tenía un altar con ese hermano, y él en realidad nunca llegó a ese lugar. Al lugar de ese hermano, y él lo cuenta.
Y si vivís,
muy interesante como él lo cuenta, porque además él era muy loco, ¿no? Loco estructuralmente, ¿no? Pero tiene una capacidad de escritura, de poder contar. Él decía, soy un saco de agujeros. Y tiene mucho que ver con la historia con ese nombre. O sea que el nombre que a veces nos lega no necesariamente es bueno, ¿no?
A mí me llaman siempre la atención los nombres que tienen como una carga ya de por sí, como Dolores, bueno, Concepción, nombres que tienen dolor en el nombre.
He visto muchos pacientes que ya su presentación es su propio nombre.
Esperanza.
Sí, dolor, soledad.
¿Soledad? ¿Cómo le puedes poner Soledad?
toca algo de su subjetividad.
En tu, acá tenemos representantes de todas las partes de la sociedad. Un psicólogo, una persona como yo que ha pasado por distintas terapias en su vida, y una persona como Valmeli que nunca pasó por un consultorio.
Inmune a la terapia.
Virgen de terapias.
Virgen de terapias, sí.
¿Cuán cerca o lejos está Jorge Valmeli de acercarse a un consultorio psicoanalítico o psicológico?
¿Cuán cerca? Es totalmente lejos. No, no iría. Pero porque yo entiendo que estoy bárbaro, majo. No, ¿para qué voy a ir si no tengo ningún problema a solucionar?
Esto era lo que me interesaba, ¿no? Discutir.
Claro.
La cara de Jorge Báfico cuando lo mira diciendo, ¿qué te pasa a vos cuando
es
alguien
que, es
dice...
como que vaya al médico me y parece, le diga, no me pasa nada, vengo
no me
a
parece,
saludar.
Yo soy de la línea de Jorge. Porque yo justamente lo que planteo que en este tiempo... Hay una cosa de exceso de psicólogos. Exceso en el sentido que la gente va al psicólogo y a veces no sabe ni por qué va. Yo creo que al psicólogo hay que ir cuando uno realmente no puede con algo importante en su vida. Yo tengo estudiantes de repente de psicología que vienen y me dicen, mire, vengo a hacer terapia o vengo a analizarme porque necesito un certificado para que pueda hacer una práctica en la facultad. O sea, esa es su demanda. Ya partimos de un problema. O hay gente que viene y dice, no, vengo, en realidad no tengo ningún problema, pero necesito como herramientas o tips. Bueno, yo no doy ni herramientas ni tips, o sea que conmigo no sería el tema. Pero cuando vienen desde ahí, si esa es la demanda, no hay demanda. Entonces yo estoy de acuerdo que no todo... Es más, yo creo que hay gente que ni siquiera tiene que pisar un consultorio. Que pisar un consultorio le haría muy mal. Algunos, ¿no? No todos.
Claro.
Entonces yo respeto a la gente que no quiere ir, me parece bárbaro.
Yo no sé cómo hacer con, no sé, a mí me habla gente y me dicen de mi familia, ponele, me dice, yo sé que necesito ir, pero no puedo dar el paso.
Y bueno, hay que esperar.
Un primo ahora en el viaje me decía, yo hace tiempo que sé que necesito ir, toda la familia me decía, él necesita, ¿eh? Pero no logro, o sea, voy y siempre encuentro que bueno, después, más adelante.
Yo aprendí una cosa cuando arranqué a trabajar, que fue muy terrible y me enseñó mucho, Cuando uno arranca en cualquier profesión, seguramente es mucho más arriesgado, tiene menos ideas, se lanza más, ¿no? Entonces vi una paciente que estaba muy angustiada, estaba muy mal, y me decía que había algo que me quería contar, pero que todavía no podía. Bien. Entonces yo, en vez de respetar ese silencio, esa espera, la empiezo a apurar, que me cuente, y finalmente la mujer me cuenta lo que le pasa. Me cuenta un acontecimiento traumático. Bien, entonces yo en ese momento cuando me lo contó, dije, pa, qué bien que atiendo, soy un fenómeno, estaba enloquecido conmigo mismo, ¿no?
Lo logré.
Sí, lo logré, ya llegué. Bueno, ese mismo día, a la 1:00 a.m. me suena el teléfono de línea en esa época, imagínense, ¿no? Cuando suena un teléfono de línea a la 1:00 a.m, algo se acerca.
Emergencia.
Sí, algún problema.
Alerta roja.
Levanto el teléfono, una mujer me dice, ¿estaba durmiendo? Le digo, sí, porque yo no, y era esta mujer. Dice, no puedo dormir porque usted me sacó mi secreto. Eso fue una mala praxis. Por suerte después se pudo solucionar, pero me quedó esa enseñanza, que a veces no hay que apurar cuando alguien no está en el tiempo. No hay que empujarlo porque a veces lo empujamos y lo que hay adelante de eso es nada, es la nada misma. Entonces hay que tener cuidado con eso.
¿Sabes qué no me gusta de la del tema terapia? Te voy a ver qué opinas de esto, ¿no? Ojo, hago una salvedad. Y es que si yo siento que no tengo que ir porque no me pasa nada. Pero si yo sintiera eso y viera que la gente a mi alrededor, de forma casi unánime, me dice, che, mirá que para mí tendrías que ir, ahí sí capaz que iba, aunque pensara que está todo bien. O sea, si yo recibiera de mi entorno, claro, gente que me dice, vos te parece que no precisás ir, pero precisás, ahí, o sea, me llamaría la atención eso e iría. Lo que te iba a decir es que una cosa que siempre me dio desconfianza es que la relación me parece muy, muy vertical. Que o sea... Sería muy reacio a contarle todos mis profundos secretos y obsesiones a alguien que no me es recíproco. Si yo voy a bajar al barro, quiero que esa persona baje conmigo. Entonces, ¿qué? A mí me costaría mucho, capaz que es por mi propia personalidad, que si Majo el día de mañana es mi terapeuta, estamos yendo a terapia, yo le cuento todo y ella no me cuenta absolutamente nada. Y yo no sepa si ella... le pasó lo mismo que a mí, qué cosas le pasaron.
Bueno, yo te derribo ese mito, es que hay distintas corrientes y yo tuve psicólogos que me contaban cosas de su vida, que me ponían ejemplos de su vida, que me contaban cosas de su vida, de su familia, y a mí me resultaba muy útil.
¿No es tan así que solo es una relación de una
creo
vuelta?
Creo que los psicoanalistas no, vos...
Hay corrientes, yo por supuesto yo conozco psicoanálisis, lo demás no lo conozco, pero sí tengo alguna idea de que algunas corrientes sí tienen un trato más empático, más este, que se muestran más. También es un riesgo, porque la relación debería ser asimétrica. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en una conversación de amigos. Y eso también es un problema. Que no quiere decir que pase, ojo. Pero, digamos, cuando una vez vino un paciente y me dijo, mire, Bafico, vengo con usted porque fui con fulano y empecé a hablar de lo que me pasaba. Y él me dijo, ¿te pasa eso? Pero no sabe lo que a mí me pasa. Y me empezó a contar. Entonces, también podemos caer en ese lugar. Es difícil que durante tantos años, estamos hablando de repente de una relación de analítica de 10, 15 años, el analista en algún momento no se le escape o no cuente algo de su vida. Es difícil que eso no pase. Pero está bien ir a un lugar donde hay una técnica que la trabajaba un psicoanalista que era discípulo de Freud, que se llamaba Ferenczi, que planteaba como que el analista también tenía que contar sus cosas, ¿no? De hecho, yo conocí un psicólogo que tenía dos divanes, uno para el paciente y uno para él. Siempre me pareció muy extraña su forma de trabajo. Y era un tipo que daba clase en la universidad.
El diván es algo que siempre me llama la atención. Nunca hice diván, se sigue haciendo.
Sí,
¿no?
Claro, yo de hecho uso diván.
Sí. Que implica que no le estés mirando la cara al paciente.
Lo que pasa es que hay que contextualizar. El diván en la época de Freud era un mueble de la casa común y corriente. O sea, la gente tenía divanes y se acostaba y leía y hablaba en el diván, ¿no? Entonces era como un sillón. Hoy alguien ve un sillón y no se asusta. Cuando ve un diván, la gente lo mira raro.
Es verdad.
Es una experiencia difícil. El diván lo que permite, tampoco es que marque la cancha el diván. No es porque uno tenga un diván es un psicoanalista y porque no tenga no es un psicoanalista. No es por ahí, la técnica pasa por otro lado. Pero el diván lo que ayuda es a que no se dé justamente esta cuestión del ida y vuelta, que lo permite cuando uno mira al paciente, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque además la cara del paciente, la cara del analista dirige a veces la cuestión. Uno se sorprende. Entonces el diván lo que permite es una cuestión de más soledad, que para mí está bueno. Pero también es una cuestión de indefensión, porque uno está como acostado, el analista está atrás, no está adelante como aparece en las películas.
Sí, a mí me da siempre
atrás.
Una sensación
uno,
rara.
Uno
pero
no ve
lo
al analista. También imagina qué hará él, estará escribiendo por WhatsApp, estará mirando algo, estará leyendo un libro, se estará durmiendo, estará comiendo, no estará. Pueden pasar muchas cosas.
Haciendo garabatos en la libreta, ¿no?
Tantas
mandando
cosas.
Mandando un WhatsApp.
Mandando un WhatsApp. Si voy y no hay diván, me sentiría profundamente decepcionado.
Pero claro. No hay diván en general.
No quiero ir a una terapia donde vaya y no hay diván. O sea, siento que es lo mínimo. Tenías un trabajo que tener un diván en la oficina.
El cliché, pero eso si sos psicoanalista. ¿Vos conocés las distintas ramas de la psicología?
Tengo una idea bastante general en la cual estaría el psicoanálisis, ¿no? Y tenés las distintas corrientes, ¿no? Más freudiano, más lacaniano, etcétera. Pero después tenés yo que sé, conductista,
cognitivo-conductual.
Hay tantas formas diferentes. En realidad eso es un universo increíble porque el psicoanálisis y la psicología son diferentes, esos, aunque estén en la misma bolsa. Y dentro de la psicología hay terapias de todo tipo y color.
¿Se tienen pica entre las distintas corrientes?
No quiero nombrar específicamente, pero hay una en particular que se caracterizan por ser contrarios al psicoanálisis y se viven y se muestran así. Van a dar una clase en facultad y dicen, bueno, nosotros, a diferencia de los psicoanalistas, me parece raro. Es más, había una persona del medio, conocida, que en su perfil de Twitter decía, no soy religiosa, por eso no soy psicoanalista. Esa era su presentación, que no era psicoanalista, obviamente. Por eso es a veces me llama la atención. Sí, el psicoanálisis sigue estando muy vigente, guste o no. Eso sí,
lo
sí.
Veo también en los propios pacientes, ¿no? Yo he tenido conversaciones con gente que va a terapia y a veces algunos te dicen, ¿no? Te pongo un ejemplo muy, muy paradigmático, ¿no? La gente que, capaz por ser de mi palo, ¿no? Que soy un poco más así. La gente que le gusta, yo qué sé, la ciencia, que le gusta el método científico, te dicen, yo voy con una terapia conductual, no quiero ir a psicología, no quiero que venga un tipo a venderme una pseudociencia de que todo se relata a mi infancia, y la envidia del pene, llévame una cosa que esté probada científicamente. Claro. Ese es como el estereotipo que tiene mucha gente de un lado y del otro, ¿no?
Por
el que lo practica y tiene
supuesto.
Sus fanáticos de que van solo a terapeutas conductuales.
Que después, cuando la casuística se pone arriba de la mesa, es todo muy relativo y se puede llegar al mismo lugar por diferentes caminos.
Sí.
Pero hay esa cosa también de lo que está probado científicamente. Lo que pasa es que cuando uno habla de la subjetividad, es complejo que se pueda comprobar científicamente. Yo creo que lo mejor es que uno pueda contar su análisis y explicar a ver si eso le funcionó. Después no hay encuestas, hay estudios, en facultad ahora está lleno de eso, todo el tiempo se trata de demostrar por una determinada variable, que es interesante, pero no es determinante. Creo que cada uno puede, es algo de lo que todavía queda, que es del orden de lo singular, que para mí es maravilloso eso, ¿no? Que alguien pueda rescatar de su historia algo diferente a lo que vivimos universalmente todo el tiempo, ¿no?
Whatever works, como la película de Woody Allen, lo que sea que funcione, para mí está bien, la rama que te funciona. Acá
Woody Allen podría hacer terapia, ¿no?
Woody Allen ha sido el neurótico más grande, ¿cómo no va a haber? O
sea, ¿vos decís que fue?
Vivía en terapia.
Y no solamente eso, sino cómo termina su historia, ¿no? Termina con su hijastra.
No les sirvió para nada la terapia.
Casado con su hijastra, ¿no?
Termina de la peor forma, el Edipo arriba de la mesa, ¿no?
Ahí se hace un
te
festín.
Quiero ver ahí.
Ahí es donde claro. El psicoanalista mira al conductor y le dice, ¿y esto? ¿Cómo lo explicamos? Ah, no era tan cra, ¿eh? ¿Verdad que no era tan cra?
Acá dicen, es espectacular el diván. Mirá, aparecieron los fans del diván. Voy a terapia y mi terapeuta me cuenta cosas de su vida, pero para agregar contexto y no como un amigo, ni de cerca lo considero un amigo, bien, a mí me pasaba lo mismo. Mi psicóloga me contaba cosas de su vida y yo las encontraba como súper cálidas, pero no me contaba como, pa, no aguanto más a mi marido. No era una cosa así como si fuera una...
Además es difícil.
No aguanto más a mi marido. Claro. Yo tampoco, deja que te cuente todo.
Claro. Una vez me cuenta una colega, fue muy gracioso, y con un psicoanalista se estaba quejando del amor y de los hombres. Entonces le dice al analista, ¿no? Pero vos que hablás y si estás casado hace años y sos feliz. Y él le dice, pero yo nunca quise tener pareja. Le dijo el analista, yo nunca quise tener pareja. Que supongo que fue una interpretación, que no fue que hablaba de su vida, porque sería terrible que el analista le diga en realidad, no quiero estar casado, no quiero tener pareja, no quiero tener nada.
Es raro que te digan esa clase de cosas.
A mí me parece que fue una intervención como diciendo, yo no me meto en este asunto.
Un lapsus.
Sí, no, más que un lapsus, yo creo que fue direccionar como diciendo, yo no tengo que ver en este problema es tuyo.
Vamos por otro lado.
Claro.
Otro mito que hay sobre la terapia es que el terapeuta, y según me han dicho, se usa mucho, es que el terapeuta te dice lo que tenés que hacer.
No.
Y en todas las ramas en las que he estado, ninguna me dijo nunca lo que tenía que hacer. Pero para afuera, un poco el que no hace terapia, no sé si vos no tenés un poco esa idea, Jorge, de que te va a decir lo que tenés que hacer.
No, nunca. Eso rápidamente. Quiero aclarar una cosa, y es que mi hermana es psicóloga, ¿no?
Entonces, tu hermana que me cae muy bien por distintas cosas
que
tu hermana.
Claro, no es que es una cara. No es que yo reniegue la psicología, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que sí pienso. ¿Te vieron Los Sopranos? Sí.
Sí.
Sí, Majo, vos que sos la reina del séptimo arte.
Ay, me gusta, pero no sé, es muy larga, no la vi en su momento.
Es larga.
La quiero ver ahora.
Los Sopranos tiene muchas cosas problemáticas con respecto a su forma de mostrar cómo es la terapia, de que los terapeutas que lo ven te dicen, esto es obviamente una serie de ficción, ¿no? Pero tiene un par de escenas que son interesantes para este debate. Por ejemplo, una es que la doctora Melfi, que es la terapeuta de Tony Soprano, en un momento se junta una noche con otros colegas, ¿no? Están cenando ahí, etcétera, que pin que pam. Y entonces lo que se da cuenta es que alrededor empiezan a conversar de un tema muy específico, ¿no? Una amiga dice, no, ¿vieron que salió este paper hace poco de fulanito de tal? Que lo que cuenta es que ha investigado a personas antisociales y su reacción ante la terapia, y muchos no cambian su conducta, y de hecho todo lo contrario, fingen una empatía con su terapeuta, incluso a veces fingen tener un conflicto con las actividades que realizan, pero después de que se termina el círculo de la terapia, vuelven a la misma conducta de antes sin haber cambiado absolutamente nada. Y a la loca se le prende una arma y dice, ¿y esto por qué me lo están comentando a mí? Y se da cuenta que sus colegas lo que le están queriendo decir es, sabemos que vos estás como terapeuta de una persona como Tony Soprano, mira que no va a cambiar su conducta, estás básicamente dándole un pase a alguien para que siga siendo una persona nefasta y cometer cosas muy jodidas.
Pero con la conciencia limpia.
Con la conciencia limpia, porque vos después le decís, no, todo es porque tu madre te trataba mal, en realidad, etcétera. Hay otra escena que también está buena para analizarlo, que es cuando Carmela, la esposa de Tony Soprano,
maravillosa escena,
va a terapia.
Maravilloso.
Y iba a ir a su terapeuta regular, pero no podía y lo refiere a otra persona, ¿no?
El doctor Crossover.
Exactamente. Y Carmela va con este nuevo terapeuta en una crisis de pareja, ¿no? Está en un momento muy jodido, ella está pensando abandonar a Tony Soprano, ¿no? Y le cuento un poco al terapeuta y en un momento dice, ta, ¿sabes qué? Cuento todo. Y le dice, sí, ta, él es un criminal, es un infiel, constante, la verdad que estoy por dejarlo, no sé qué tengo que hacer. Y el terapeuta le dice, no, bueno, ¿querés que te dé un consejo? Déjalo, sí. Llévate a lo que queda de tus hijos, haz un plan de cómo abandonar esa relación y andate, porque es lo que te... Y ahí ella dice, bueno, pero yo pensé que los terapeutas no te tenían que decir lo que tenés que hacer. Y que en realidad, por ejemplo, mi cura me ha dicho que yo tengo que trabajar con mi esposo a ver si él puede mejorar como persona. Y el terapeuta le dice, ¿y eso cómo te viene funcionando? No, bueno.
Es tremenda esa escena. Pero...
Y el tipo lo que termina diciendo, te cuento, Jorge, vos te la acordás, el terapeuta lo que le dice es, la terapia en Estados Unidos se ha convertido en un pase libre en el cual vienen las personas a esperar a que vos los absuelvas de sus pecados y que le expliques por qué en realidad no son malas personas, pueden seguir haciendo lo que están haciendo para justificar absolutamente todo.
Te liberen de culpa.
Y por eso estamos como estamos. Ese es el argumento del tipo, ¿no? Que es una ficción, obviamente.
Es maravilloso, porque ella en realidad se quiere separar no porque el tipo es un criminal y es un mafioso, sino porque la engaña.
Claro.
Entonces va y le dice a este doctor Krascover, le dice, no, ¿por qué me liga? Y ya de paso le tira todo lo que hacía el tipo, ¿no? Y este hombre le dice, ese dinero está manchado de sangre. Usted se tiene que separar, se tiene que ir ahora con sus hijos, irse y no volver, y no tocar un peso de todo eso, porque si no está manchado con sangre. Y ella empieza, pues pará, yo vine a otra cosa.
Arregla marcha atrás, no
hay... La trata de cómplice.
Claro, y le dice además, le dice, yo no la voy a atender y no le voy a cobrar, porque yo no quiero ese dinero sucio.
Claro. ¿Ah?
¿Y qué hace ella? Ella se va, le echa pelota, porque obviamente el tipo no le sirve, porque el tipo le está dando un consejo, una moral, y el psicoanálisis en ese punto no tendría que meterse.
Claro.
¿Y cómo lo resuelve ella el problema? Es maravilloso. Ella está tirando en un sillón llorando y viene él. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Fuiste a la terapia? Sí, sí. Yo te voy a pedir un favor, le dice. Quiero que hagamos una donación para la universidad de nuestros hijos. Y dice, ¿cuánto hay que poner? $50,000. Y dice, no, $50,000 no, le dice Tony Soprano. No, vamos a poner menos. Lo único que te pido es que pongas $50,000. Y él entiende que algo pasa y pone los $50,000. ¿Por qué? Porque es la única forma que ella se puede agarrar a él como buen padre.
Claro.
Es increíble cómo ella cierra la escena por culpa de este psiquiatra, que en realidad tendría que haberle dicho, bueno, ¿cuál es el problema que usted tiene? Más allá de lo que pase a Tony Soprano. No es nuestro problema Tony Soprano, el problema es ella. Está muy bien la serie y esa escena me pareció increíble.
En ese sentido siempre me pregunto cómo hace la gente que escucha algo grave. Pero no algo grave que, bueno, podrías denunciar. Yo me imagino que si hay violencia de género, los terapeutas deben de interceder.
A veces hay que hacer movimientos.
Cuando hay algo que es moralmente reprobable, ¿cómo haces para disimular tu cara? Si no estás usando el diván, ¿cómo haces para disimularlo?
Bueno, a veces no lo toma el paciente. Cuando uno escucha que algo de eso le hace ruido, le molesta, no le gusta, le desagrada, uno tiene que derivarlo. Eso es lo que yo le digo. O al revés, cuando uno a un paciente le atrae, lo ve lindo, lo ve linda, le atrae físicamente... Es un problema, uno tiene que pensar realmente si ese paciente lo va a poder tomar, porque ¿desde dónde lo va a escuchar? O cuando un paciente le da mucha lástima, o que le da un rechazo. Bueno, todas esas cosas hay que... Lo que pasa es que a veces pasa que cuando el que arranca no puede elegir. Entonces claro, le llega a cualquier paciente y lo tiene que tomar, que claro, cuando empiezan a trabajar. Entonces es todo un tema ese.
Bueno, es raro ese tema del rechazo, la lástima. No lo había escuchado antes, pero es interesante, ¿no? Que vean como, de hecho, a veces pasa, ¿no? Que mucha gente... te dice que lo que no quiere ir a terapia o que no le gusta, porque dice, no quiero que me vayan a tener, que la gente me tenga lástima, ¿no? Viste que la lástima es un sentimiento
sí,
muy fuerte, ¿no?
Y yo leía algunos mitos que hay sobre la terapia hace un rato y uno decía, la gente va a creer que yo tengo un problema.
Claro, la gente va a pensar que yo tengo un problema y me va a tener lástima.
O sea.
Y a veces la gente, porque los otros no le tengan lástima, se priva de ir a algo que capaz que le haría bien.
Por eso ahí en la transferencia... Uno no tiene que tener lástima con ese paciente, nunca. Uno tiene que jugar con eso, con lo que llama el semblante, ¿no? Pero cuando pasa en la primera entrevista, cuando uno ve que algo no está bien, a mí me ha pasado que yo digo, este paciente no lo quiero atender. No sé, me genera... Y de repente, por H o por B, bueno, lo voy a atender igual. Y no funciona. Y después me doy cuenta que no fue una buena elección.
Lo mismo también es una recomendación para el que arranca una terapia, ¿no? Cuando vos arrancás con un terapeuta, sea de la corriente que sea... tenés que tener una o dos sesiones en las que sondeás, claro, a ver.
Es lo que llama entrevistas preliminares.
Claro, pero no siempre es como, bueno, conseguí a este. No, también no. Hay una confusión que he visto en conocidos de, bueno, la terapia es esto. Que me ponga incómoda, que me diga lo que no. Pero por ahí no, por ahí no es esa persona.
Tiene que sentir cómodo. Y cada uno va a tener su forma de trabajo. No necesariamente todo el mundo es para el psicoanálisis, o el tutismo, o la gesta, o la sistémica.
Yo cuando no sabía nada, probé con dos antes de la que terminé, pero no sabía nada de corrientes. Me recomendaron esto, bueno, a ver, probé. Y había un señor, que capaz que ya te lo conté, Jorge, que me decía... Bueno, y mamá, papá, me hablaba así, y yo decía, yo no voy a poder seguir.
Ya cuando dicen mamá
con
y papá,
una persona
me asusto.
Que dice mamá y papá, ya mamá y papá me parece raro, ¿no? Pero me lo decía como mamá, papá, me lo decía con un acento, y a mí me ponía tan incómoda, que dije, yo acá no puedo volver. Bueno. Y es muy incómodo decirle a alguien, no, yo no voy a seguir acá.
Hay que darse el valor y decir, no tiene que ver contigo, tiene que ver con que yo no me siento cómodo. Y el analista también tiene que darse esa oportunidad, porque si no, no funciona. Tiene que haber una química entre los dos, es necesario.
Es verdad. ¿Y cuándo se termina una terapia, Jorge? Una vez le pregunté.
Yo creo cuando el paciente siente que ya no necesita. Para mí ese es el punto.
Pero muchas veces siente que no necesita, pero no se da mucho cuenta, lo agarra como un hábito,
¿no?
A
veces el analista se lo dice. El problema es cuando el analista es retentivo.
Cuando le gusta
el dinero, cuando le gusta tener muchos pacientes.
Para, vos me estás diciendo que hay terapeutas por un tema económico lo siguen manteniendo en terapia a sus clientes.
Sí, a veces hay un tema que hay gente que necesita que el mismo poder de la transferencia a veces entiende que tiene que seguir in eternum. Ay, sí. Tiene que ver con la resistencia de los analistas, por eso está bueno que los analistas puedan controlar sus casos, lo puedan supervisar, porque tenemos dificultades. Una relación después de 5 o 6 años, hay que ponerla bajo un tercero que escuche un poco diferente, porque si no es una relación que a veces se convierte en otra cosa.
Sí, yo he visto buenos cambios en alguien que... O he visto cambios buenos, al revés, en amigos, en alguien que dice, hace muchos años que voy con esta persona, siempre hablo lo mismo, no cambio nada, y cambian de terapeuta, encaran desde otro lugar, con otra mirada.
Cuando un paciente dice, mire, me quiero ir porque estoy mejor, yo le abro la puerta con felicidad, porque es la forma que puede volver. Si no se va a ir igual, no va a volver nunca más. Y se va a ir mal. Entonces, cuando el paciente lo dice, hay que ayudar a que se vaya, no hay que retenerlo.
Sí, pueden sentirse ofendidos. Llega un mensaje increíble que dice, pueden elegir no creerme, pero por un tiempo coincidía con Woody Allen los jueves a las 9 de la mañana en el ascensor, en Manhattan, New York. Casualmente, él iba al psicólogo. Saludos de Juanma.
¿Iba acompañado de su hijastra o de su esposa? O ambas. Ya sé que se viene tu columna, pero una pregunta más, Jorge. Me parece interesante eso, ¿no? Vos comentás un poco cómo termina la relación, etcétera. ¿Qué le dirías a una persona que está en esta situación, ¿no? Y que te dice, a mí me parece que estoy para cerrar la terapia, pero mi terapeuta me dice que en realidad estamos para seguir. ¿Cómo procedemos?
¿De un tercero que me planteé yo?
Claro, viene ahí y te dice, mirá, mi terapeuta me dice que tengo que seguir, pero yo para mí ya estoy para largar, no sé, ¿cómo hago?
Déjalo.
Sin más. Si vos sentís que estás para largar, afuera.
Incluso porque se puede hacer hasta a través de mensajes.
Sí, eso ya es un poco más duro.
Yo creo que si dejás a tu terapeuta por WhatsApp, tenés que ir a otra terapia.
Ahí está. Si pasara eso, ya dudaría que está para dejar, pero creo que hay que sacarle dramatismo y... Porque ahí está el problema, parece que uno no puede abandonar al otro, lo tiene que dejar, tiene que caer. Se supone que el análisis termina cuando uno ya no necesita interpretar al analista. Uno siempre interpreta, me dijo esto, me quiso decir tal cosa. Cuando eso se cae, que se llama el sujeto supuesto saber, cuando algo del saber del otro cae, ahí es el momento que el paciente se tiene que ir y que uno tiene que aceptarlo. Y yo creo que las terapias no tienen que ser eternas. No creo en las terapias de 10 años, de 20 años. Me parece que es demasiado.
Justo acá empezaron a caer los mensajes luego de 15 años de ir con hombres. Empecé con una mujer. Acá hay alguien que dice, yo cambié terapeuta porque hacía mucho que estábamos juntas y me empezó a importar lo que ella iba a pensar de mí. Claro. A mí me parece un punto re importante esto. Claro. Porque a mí me pasó de decir, ¿le cuento esto? Porque
ahí hay un problema.
Claro.
Cuando uno piensa, le cuento esto, ya que el otro no está como el analista, está en otro lugar.
Claro.
Lugar pero de madre, de padre, de amigo, de... Uno tiene que contar todo, no tiene que preocuparse, tiene que asociar libremente, si no algo ahí se rompe.
Ay, pero se me... Mirá, Julio, lo que me pasó, Valmeli. Vos, a ver, estoy hablando con el informático. Se me achicó toda la pantalla. Ah, y estaban llegando...
Mucho mensaje muchísimos que llega a la vuelta.
Vamos a tener que hacer otra columna, entonces.
Sí, vamos a tener que hacer otra columna porque nos estamos quedando sin tiempo. Y para cerrar, tengo varios consejos comerciales para darlo. Uno es que se pueden postular al concurso de becas de la UQ y pueden obtener becas de hasta un 100% para empezar su carrera en agosto o en marzo. Pueden ingresar a carreras.ecu.edu.uy/becas y ahí se pueden postular hasta 100% de beca.
Majo, para ser socio del Hospital Británico y acceder a un servicio de excelencia en salud, te aviso que no tenés que esperar. Puede ser hoy mismo, llamás, consultás por los planes exclusivos que tienen y te vas a sorprender. Llamá al 2487-1020 y asesorate sobre todos los planes del Británico.
Me pasó que al mes de empezar la terapia le dije que no quería seguir, que era un tema mío, que no me sentía desafiada y me pidió que fuera de nuevo y seguí unos meses más por culpa. Dice, Bafico, no puedo creer. Seguir por culpa es terrible.
Seguir por culpa es terrible. Realmente, le diría que sí. Que hay algo ahí del análisis que no se tocó. Porque
sí.
Habla de su relación con el otro.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar en tu columna de hoy?
De la amistad.
Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Jorge Valmeli, muchas gracias por esta compañía.
Gracias a vos,
te esperamos,
Majo,
en otra selección de convocados del medio local, claro, que va a ser la mesa de los galanes hoy. Mañana voy a estar por ahí.
Bien.
Y nos vamos a encontrar, vamos a estar todos. Mariano, Pachela, Maxi Guerra. Ah, que esto es una novedad para los que estén escuchando, es que durante todos estos días los que se quedaron de la mesa van a venir a Quien Te Dice y también va a haber invitados especiales. Así que si tienen idea y los leo, 091-995-995, ¿a quién les gustaría que viniera a la mesa? Me han propuesto que haga un almorzando con Majo.
Sí, durante... al almorzando con Majo.
O sea, si tienen ideas de gente que quieren escuchar en este rato, tremendo equipo hoy, dice acá, hay alguien que dice que vos tenés que quedar fijo, Valmeli.
No, jamás.
Que estás on fire.
Tenés a Pablo, a Gonza, un equipazo. Sí me parece, Majo, que tenemos que organizar almorzando con Majo Borges. Quiero un almorzando con Majo Borges.
Un fin de semana, un domingo al mediodía, por ejemplo, ¿no?
Con un buen locutor.
Ya lo hace, ¿no? Puglia en Uruguay, ¿eh?
No importa.
Y en alguna radio se hace también.
En alguna radio hay un sí, sí.
Sí, se mueve también. Y gente muy copada con toda la mención a Los Sopranos. Valmeli, muchísimas gracias.
Almuerzan terapeuta.
Hoy.
Almuerzan hoy con la señora María José Borges.
¿No te acordás?
Jorge Bafico, terapeuta.
El histórico en que la locutora de Mirta presenta a, ¿cómo era? Tita, la que es acusada de haber asesinado
a sus
amigas.
A sus amigas.
Es mi favorito, lo voy a buscar y lo pasamos en un rato.
No, la señora Gilla Murano.
Gilla Murano.
Acusada de haber asesinado a sus amigas.
Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
La amistad. Querida Cristina, te escribe Jorge Bafico. Seguramente no me conozcas, pero me tomo el atrevimiento de escribirte. Como tú decís, a los escritores se los puede admirar mucho, pero no necesariamente quererlos. Estoy totalmente de acuerdo. Admiro mucho a Carver, a Fuequinos, a Montero, a Berlín, a Von Schirach, pero como a ti te pasaba con Cortázar, solo unos pocos me generan un profundo sentimiento de empatía y cariño. Sin duda, tú estás en esa lista. Primero, por supuesto, está la admiración por la escritora. Eso se produjo cuando te conocí en La Nave de los Locos. Pero cuando leí en La Insumisa la escena donde tu madre responde, a su manera y con sus armas, sobre la cuestión del amor entre una madre y su hija, de una manera tal que soldó para siempre a la ley con el deseo, ahí, en esa escena de una intimidad descarnada, comencé a quererte como se quiere, a un amigo lejano, admirado e inaccesible. Ahora que escribo, me doy cuenta que te llamás igual que mi madre, una gran lectora, no tengo dudas, que te hubiera querido también haber leído, pero te encontré muy tarde, demasiado tarde, y no te pude compartir con ella. Mi madre no me dejó el asunto soldado entre el deseo y la ley, pero me dejó otros signos que marcaron mi vida y también tenía, como la tuya, los ojos del color del tiempo. La fragilidad de tus personajes, la profundidad melancólica que encierran los mismos, no dejan de generar sincronía en quien los lee, lectores seguramente algo frágiles y melancólicos también. Pero con el libro Julio Cortázar y Cris, entendí el poder del amor que encierra la amistad, o los cronopios, ese neologismo maravilloso que inventó Cortázar para distinguir al amigo del alma, ese atemporal y que nos pertenece sin pertenecer del resto del universo de nuestros afectos. Cristina, ¿es posible la amistad entre el hombre y la mujer? Pregunta que insiste a través del tiempo y también en tu libro. En tu caso no tengo dudas que así era. Sin embargo, me reservo el derecho de responder en cuanto al padre de Rayuela. Pero más allá de estas disquisiciones absurdas, me regalaste una historia de amor como pocas, de esas donde la ternura y la solidaridad son el alma de la fiesta, porque la amistad no deja de ser una fiesta, como el tema que estamos escuchando de Jim Morrison. Y aunque haya lugar para el dolor y el llanto, nos muestra que no estamos solos. Y en medio de la oscuridad que significa el abandonar un país a escondidas, excomulgado, en esos encuentros que viviste en el exilio con Cortázar, en Barcelona, en París, en Mallorca, y en tantos otros lugares luminosos pero impropios, ya que no los eligieron, sino que el destino los llevó, demostraron la necesidad vital de estar acompañados, el peso de la risa, la importancia de la caricia, la enormidad de la complicidad. Y por eso entiendo que no hayas querido ir a su velorio. Cortázar para ti no era uno más, era tu cronopio, tu ángel de la guarda, como él mismo creía. Te entiendo, porque el velorio no deja de ser una despedida triste y absurda de alguien que ya no es, que no merece estar en ese lugar frío y destemplado, mucho más si fue alguien clave en nuestra vida. Por eso prefiero que lo recuerdes en las palabras y nos traigas a tu amigo, ese escritor admirado que llega de las entrañas de su corazón, como tú misma decís, haciéndolo mucho más querible que admirado. Te entiendo como nadie cuando escribís que la escritura es una forma de recuperación frente a la muerte y la desaparición, porque cuando el alma se rompe en mil pedazos por la muerte del que amamos, a veces, no queda otra manera que juntar sus pedazos en palabras para que no se pierdan en el exilio del olvido.
Jorge Bafico, ¿esto es una carta tuya?
Esto es una carta que le escribí a mi amiga, que no conozco, Cristina Peri Rossi.
Qué lindo.
A partir de este libro maravilloso que me gustó mucho, que se llama Julio Cortázar y Cris, que va en su quinta edición, y es una historia de amor, porque la amistad no deja de ser una historia de amor,
sí,
en este caso autobiográfica, donde ella cuenta su relacionamiento con Cortázar. Estuvo muy presente en su vida, en la muerte también de Cortázar, que muere de una enfermedad que en ese momento no se sabía qué era un virus autoinmune, que era el SIDA. Él y su pareja mueren por una transfusión que le hacen en África, y bueno, en ese momento no se sabía. Y bueno, a partir de eso, hago esta introducción de este tema de los Doors, que aparecen en su último disco de estudio de la banda, que es en 1978, después de la separación 6 años atrás de la banda y de la muerte de Jim Morrison, donde habla de justamente la canción, hace una especie de crítica social, y donde el final de la canción dice: prefiero, frente a todo esto que nos pasa, un festín de amigos. Entonces, por eso elegía. Y la música de fondo de la poesía de Morrison es el Adagio de Albinoni, que es lo que estamos escuchando ahora, que increíblemente no es de Albinoni. Es una cosa que yo me enteré, me sorprendió. Es un fragmento, o sea, lo que dejó Albinoni es unos pequeños compases de lo que iba a ser de esta música antigua, y Giasotto, que era un alumno de él, la terminó. O sea que más que de Albinoni, es de Giasotto.
Mira vos, si no me equivoco, están las cartas que Sereñi le escribía a su esposa desde la cárcel. Lo que los unía era como la canción, era Te dedico, el adagio de Albinoni. Bueno, como es, aquella vez que escuchamos el adagio de Albinoni.
Es increíble que, a ver, creo que cualquiera que escuche esta música tiene que conmoverse en alguna, no, en algún lugar de su cuerpo, le tiene que pasar. Si no le pasa por su cuerpo, bueno, tendría que preguntarse qué es lo que le está pasando, ¿no? Quiero hablar de amistad y quiero, en estos minutos que nos quedan, tomar una definición de un analista español que yo realmente lo aprecio y lo reconozco, se llama Miquel Bassols, que dice: la verdadera amistad es extraña, menos frecuente de lo que creemos y más azarosa de lo que pensamos. Cuando se produce, llevará para siempre la marca de un encuentro imprevisto. El encuentro del amor, como el de la amistad, es el encuentro de dos fantasmas. El dos fantasmas se refiere a la forma que cada uno ve el mundo, ¿no? O sea, que de dos formas de ver el mundo de dos personas, ¿no? Que no se sabe el uno del otro, y es también sobre todo el encuentro de los inconscientes de cada uno. El amor, como la amistad, es suponer en el otro un saber sobre mi propio ser, sobre mi propia manera de gozar la vida, sobre aquello que finalmente es lo que más ignoro de mí mismo. La amistad comparte con la pasión del amor la chispa de la contingencia para encender su llama.
Me encanta y me gusta lo de lo azaroso. Totalmente. Porque a quién no le ha pasado que en la adolescencia alguien te proponía querer ser mi amigo. Claro. Y yo ya en la adolescencia me daba cuenta que eso no era que algo no era que se resolviera, digamos.
Ahí está.
Desde
el enganche,
la palabra.
Eso mismo. El enganche de la amistad es inconsciente. Uno no sabe por qué es amigo. A tal punto que en el libro Los Areostatos, que es un libro de Amelino Tom que salió hace muy poquito.
Hay libro nuevo de Amelino Tom.
Que hay libro
que
nuevo.
Que es un poco nuestra amiga imaginaria.
Sí, sí. Amelie también está en la lista de los, sí, de los, no solamente de los admirados, sino de los queridos, como Cristina Peri Rossi. Tiene este libro que es una historia de amistad. Es una amistad entre dos adolescentes, pero alguien que oficia de maestra de uno de, ¿no? De la historia de Enche y de Pi, que en francés es Ángel y Urraca. Sería, ¿no? Y dice, hay una pequeño testimonio que dice: para usted, un amigo es una persona que se le parece. No necesariamente, dice, pero si no tenemos cosas en común, entonces la persona le dice: tenemos más de las que piensas. Dicho lo cual, incluso sin ningún punto en común, podríamos ser amigos de verdad. O sea, sin ningún punto en común podríamos. Dice, sí, le dice. Hay una historia al respecto. Paul Cézanne, nada menos, estamos hablando de lo que dicen el padre de la pintura moderna, ¿no? Paul Cézanne, tenía un amigo al que todo el mundo consideraba estúpido, sin interés. Un día que no estaba, su entorno le preguntó a Cézanne cómo podía sentir amistad por un tipo como ese. Puesto entre la espada y la pared, Cézanne acabó por responder: elige bien las aceitunas. Me parece que eso define la amistad. O sea, ¿por qué alguien te cae bien o no? Yo qué sé. Es del orden de lo inconsciente, que también después la ruptura también a veces es del orden de lo inconsciente, porque alguien se pelea con un amigo que se cae ahí, ¿no? Como en una pareja, a veces pasa con la amistad, ¿no?
Quizás lo que más tenemos de la infancia, ¿no? Que te hacías amigo porque te gustaba la Fanta como a vos, y después cuando más grande ya sos un poco más exigente en las cosas.
Por supuesto,
en común.
Pero hay algo del orden de lo inconsciente, sí. Yo que sé, a mí me ha pasado, tengo amigos de niño, tengo amigos adolescentes y tengo amigos que hace poco tiempo, pocos años, que siento como una empatía que no puedo explicarla, porque soy amigo de esa persona, yo qué sé, porque hay algo ahí que ni siquiera yo sé responder.
Y como a Cézanne me ha pasado que me cuestionen una amistad.
Por supuesto.
Porque por supuesto. Tiene una manera de ser muy peculiar o porque tiene una ideología política completamente opuesta a la mía, y yo decir, pues yo me divierto, la paso bien, es inteligente, me estimulo intelectualmente, y hay algo de lo que
hay
no
algo
te sé
del
explicar,
orden
conecto con él.
De la intimidad que no tiene, perdón, algo de la, está bien, de la intimidad, pero que no, que tiene una distancia, a diferencia del amor, que claro, no hay distancia. Pero yo lo que quiero traer a partir de esto que es lo que, por eso juego un poco con la carta que le escribo a que me tomo el atrevimiento y le pido disculpas a Peri Rossi.
No, no pida disculpas por hacer una carta.
Pero hay una, es la carta que Cortázar le manda a Peri Rossi, que es como empieza el libro, me empieza así. Ellos se conocen a través de libros y después se hacen amigos.
Qué bueno.
Dice Cortázar, está acá en el libro: lo encontré por casualidad, se refiere al libro Los Primos. Una mañana de invierno, revolviendo en una mesa de la librería La América Latina, siempre encuentro cosas interesantes de escritores que no conozco y me pregunto cómo los libros habrán llegado hasta ahí, aunque sé que a lo mejor los vendió un estudiante colombiano para tomar una sopa caliente, una flacucha argentina para comprarse un par de medias de lana con el frío de París y la calefacción que es muy cara. Pero esta vez, Cristina, dice, no fue así. Esta vez el libro me buscó a mí. Paco, el librero español, me dijo, me acaba de llegar por barco el premio de Marcha. Marcha, ¿se acuerdan que era la revista?
Sí, los cuadernos
de Marcha. Ahí está, los cuadernos de Marcha, ¿no? Me acaba de llegar el premio Marcha. Tengo un solo ejemplar, se lo guardé para usted. El librero siempre me consigue Marcha, solo con una semana de atraso, y yo me la voy a leer sentado en una mesita de la terraza, si el tiempo lo permite, mientras tomo un café con leche y una media luna. El libro me buscó a mí, Cristina. Fíjate vos que yo estaba escribiendo entonces una novela que se iba a llamar El libro de Manuel, y voy y me topo con el tuyo, que se llama El libro de mis primos. Y esa noche, cuando me lo puse a leer, entre el humo de la pipa y un disco de Ray Charles que sonaba como los dioses, me di cuenta de que mi libro era uno de tus primos. Fíjate vos, Manuel estaba de alguna manera entre tus primos, o era uno de ellos, de manera que si yo quería seguir escribiendo esa novela, iba a tener que reescribirla, cambiar muchas cosas, lo cual me da un poco de rabia, todo se ha dicho, pero más que rabia me parecía fascinante que vos en Montevideo y yo en París tuviéramos la misma idea, mezclar los géneros, prosa y poesía en una novela, pero no solo la idea, porque no es cuestión de ideas y esa combinación casi la inventaron los románticos, sino de juegos y fantasías, de colores y de emociones. Así que antes de tirar a la chimenea el libro que estaba escribiendo, decidí escribirte esta carta, porque ya Manuel y tus primos son como de la familia. Entonces miré la contraportada del libro y vi tu carita dulce y un poco tristona, tu carita hermosa y tu mirada profunda, y supe quién era la mujer que había escrito unos primos que se parecían a Manuel sin saberlo, porque mientras vos escribiste esos primos, yo estaba escribiendo a Manuel, y los dos sin saberlo, y ahora se han venido a encontrar. Y ahí se sella una amistad que fue para siempre, a tal punto que ella después no fue al velorio, porque prefirió conservarlo de otra manera, ¿no?
Gran escritor de cartas, Cortázar, ¿eh? Sí. Hay un libro enorme, una compilación de las cartas que le escribía a unos amigos argentinos desde cuando estaba en París, toda su época que vivió en Europa, y eso era un gran escritor de cartas, en una época en que uno sellaba una amistad a través de cartas.
Claro, pero él, ¿qué ve en ella, no? Es la pregunta que uno se hace, ¿qué vio en esta mujer? Primero vio el libro, pero después vio la cara de ella e interpretó su cara con una mirada particular,
dulce y triste.
Algo que
es una buena descripción.
Que él siempre le dijo que él le hubiera encantado ser otra cosa, aparte de amigos con Cristina Pérez. Él dice en una parte, no pude ver la espuma en la cama, no pude ver tus muslos, ¿no?
Claro.
Quizás también eso hace, por eso yo me pregunto ahí en la carta si hay amistad entre el hombre y la mujer, yo creo que sí. Cristina Pérez Rossi también lo dice. Pero me parece que es un libro muy interesante para pensar el fenómeno de la amistad y cómo la amistad no deja de ser algo inconsciente. O sea, de un enganche que tiene mucho del amor, de un amor que no es sexual, pero un amor que uno proyecta en el otro algo que le falta. Piensa que ese otro, y me parece que en lo que dice Cortázar es tal cual. Él dice, en el libro que yo estaba escribiendo, o sea, algo que estaba produciendo porque me faltaba, aparece tu libro. Y eso se complementa con la mirada, con esa mirada triste, y ahí me identifico yo. Por eso también esta música que pongo de Albinoni, que tiene una cosa, como, para mí por lo menos, muy melancólica, uh-huh. Como también el tema de Jim Morrison. Jim Morrison es un... Los Doors fue un grupo que a mí particularmente me impactó mucho en su momento, cuando salió la película, creo que fue en el año 92, y consumí toda su obra. Tenía un amigo que venía, en ese momento había cassette, ni siquiera había CD, un amigo que había vivido en Barcelona, tenía toda la discografía completa en cassette. Entonces tuve la oportunidad de escucharla y me conmueve profundamente la tristeza y la melancolía que tiene Jim Morrison, ¿no? Bueno, por algo murió a sus 27 años, la forma que murió, ¿no? Entonces me parece que era todo un combo para pensar esta cuestión de la amistad.
Qué lindo pensar en la amistad. A mí me parece un género entre los vínculos tan noble, sí. Tan noble. Justo vengo de ver Agarrame Fuerte, que es la película uruguaya dirigida por Ana Guevara y Leticia Jorge, que ganó en Tribeca, ahora en Nueva York, un premio al guión, el premio Nora Ephron, que era guionista de Cuando Harry Conoció,
claro,
a Sally, por ejemplo.
Nora Ephron, claro.
Nora Ephron, también es escritora, bueno, ganó el premio que lleva su nombre, y es el duelo de una muchacha por la muerte de su amiga. Y vos ves que arranca de una manera muy triste, después va hacia un lugar más luminoso, hacia un viaje en un balneario, pero es el velorio, y vos ves a la madre y a la hermana de la que falleció, pero vos estás metida en la piel de la amiga, y yo pensaba, evidentemente la madre de la hermana podríamos decir que le dolió más, digamos, y me parece interesantísimo esa cosa de, sí, pero cómo lo vive un par, claro. Cómo lo vive alguien que, éramos uña y carne, vivíamos todo el tiempo juntas. A mí me hizo acordar mucho a mi amiga de la adolescencia, de la que yo no me separaba nunca, no importa qué pasara, no importa, o sea, no había condiciones
para en la adolescencia uno corta con el vínculo más familiar, con sus padres y hermanos, y genera un sentimiento muy profundo de amistad. Por eso en la adolescencia los amigos son inseparables y se sufre muchísimo en la amistad, por la amistad, por el amigo que nos traiciona,
sí, porque se fue con, no me contó algo, pero se lo contó a otro amigo, entonces quiere decir que ese amigo es mejor que uno.
Y esos vínculos, que vos lo decías hace un rato, los vínculos donde no están marcados por las cuestiones materiales que tienen que ver con la infancia, donde uno no mide eso, son cuando perduran esas relaciones son absolutamente atemporales, inquebrantables. Uno sabe que tiene ese amigo que de repente después cada amigo tomó caminos diferentes, ¿no?
Sí, acá hay un mensaje que dice, hay veces que pasa también que con el tiempo cambiamos y así las personas, claro, que elegimos como amigos en su momento puede que no lo sientas así luego de,
claro,
15, 10
por supuesto,
o 20 años.
No son todos los amigos que duran como no son todos los amores que duran, porque la gente va cambiando.
Me hace acordar mucho, dicen acá, el amor de los protagonistas de Sputnik, mi amor, de Murakami.
Sputnik, mi amor, sí.
Ese amigo que quiere ser algo más y se queda con las ganas.
Murakami todo el tiempo juega con eso.
Sí.
Murakami está atrapado en una escena que contamos, que es cuando él ve a un adolescente y él se cruza en el colegio, sí, y va con un disco de los Beatles, y él se enamora perdidamente de esa mujer y nunca más la encuentra. Hay algo ahí de lo irrecuperable que tiene el amor, que él lo toma siempre, ¿no?
Bueno, acá hay un montón de mensajes, algunos que hablan de la atracción. Pusiste un deslizaste el tema de la amistad entre el hombre y la mujer, y claro, se armó como un debate ahí de... Yo soy de las que digo que se puede... Porque ahí dice, hay que manejar muy bien la atracción. O la manejás o la pasás, o claro, vas a una estación siguiente, o bueno, puede que pase algo y después puedas ser amigo.
Sí, se puede.
Será,
sí,
para otra columna. Muchas gracias, Jorge.
Por favor,
Mafico.
Por favor.
Me gustó mucho te entiendo como nadie cuando escribís. Yo lo siento con Milena Busquets, por ejemplo, claro, la catalana.
Claro.
A veces con Amelino Tom, pero Amelie es un poco, sí, más loca.
Más loca, sí.
Pero Milena me hace sensación de te entiendo, Milena. Claro. Esa que tiene un lector particular de nadie te entiende como yo, que
cuando,
no puede ser verdad.
Cuando un escritor llega a ese lugar, hay que respetarlo. Sí. Cuando logra la empatía con un lector de esa forma, es muy respetable. Yo seguramente porque ahora vi que me habían puesto algo de la carta, yo la voy a subir en las redes mías, que es arroba Jorge Mafico, en Instagram y en Twitter.
Bueno, muchos mensajes. Les agradezco a todos los que escribieron dando aliento a este, quien te dice, Kinder sorpresa que vamos a tener, y también, obviamente, la amistad despierta muchos mensajes, ¿no? Desde perdí a un amigo hasta somos amigos inseparables desde la niñez. Arranca la Copa América, se viene el equipo de convocados de la selección local de la mesa también, porque los chicos van en camino para allá. ¡Qué ilusión! ¿Cuánta emoción te genera el arranque de la Copa América hoy, Jorge?
Mucho, me gusta mucho esta selección, creo que juega como nunca he visto, con un afán de ganar que es impropio del uruguayo.
Pero mirás otros partidos, porque a mí me entusiasma que arranque hoy y veo Argentina,
no veo mucho fútbol, veo a Peñarol y a la selección, porque no tengo mucho tiempo y tampoco tengo mucho interés, pero la selección la veo, y Argentina me genera mucho cariño por Messi. Soy hincha de Messi más que la selección argentina. Y soy, por supuesto, hincha de la selección uruguaya, sin duda, ¿no?
Bueno, muy bien. Mañana empezaremos a desmenuzar lo que pasa con Argentina. Hoy mañana el señor Mariano López va a estar en Quién Te Dice. Tenemos invitado y le voy a estar haciendo preguntas incómodas. Junten preguntas incómodas, que nos reencontramos con Mariano en el aire después de hace unos años. Está Maxi Guerra por ahí, vía Pachela, veo a Valmeli, está Mariano. Una gran mesa de los galanes se viene hoy. Hasta mañana.